Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Quisiera empezar agradeciendo a Fernando Carrión, a Flaxo, a Lildis por esta invitación acá para compartir con ustedes algunas ideas sobre la relación entre fútbol y territorio. Poco como dice el título de mi ponencia, a mí lo que me interesa es, digamos, acá presentarles una especie de panorama histórico acerca de las articulaciones del fútbol con cada uno de estos niveles territoriales, tomando en cuenta, digamos, una serie de, entre comillas, de dialécticas entre lo local, lo nacional y lo global, entre la inclusión social y la exclusión social, entre el amateurismo y el profesionalismo, y entre los discursos y las prácticas que rodean al fútbol. Entonces, en esta perspectiva, lo que voy a hacer es una reflexión general sobre esas temáticas, tomando algunos ejemplos, digamos, sobre todo de América Latina, en cada uno de estos momentos. Yo divido la exposición en, digamos, lo que son cinco etapas. La primera sería la de los inicios del fútbol, donde básicamente el fútbol, ¿no es cierto?, es una práctica muy vinculada a la modernidad, surge como deporte, y ahí hay una primera discusión, ¿no es cierto? Una cosa es el juego y otra cosa es el deporte. Se dice que el deporte surge en el momento en que se codifican las reglas del juego. O sea, mientras las reglas son consuetudinarias y variables, estamos hablando sobre todo de juego, y la gran novedad a mediados del siglo XIX es la codificación de las reglas en las public schools en Inglaterra, donde surge el reglamento, digamos, de lo que sería el juego. Y precisamente surge esa formalización de la práctica, se da en, digamos, los colegios de clase alta, ¿no es cierto?, en Inglaterra, que rescatan una práctica popular y le dan un sentido nuevo. Y esa práctica, ese proceso ocurre en un momento, estamos hablando del siglo XIX, decíamos, en el que se está produciendo una especie de renacimiento de la cultura corporal clásica. ¿No es cierto? Recordemos que el renacimiento cultural como tal se había venido dando desde el siglo XVI, pero el renacimiento de la cultura corporal clásica es algo que ocurre en el siglo XIX. Y el momento tal vez más pues significativo de todo eso es la reorganización, entre comillas, de los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? Que precisamente remiten a través de la Carta Olímpica y todos los textos de Coubertin a ese ideario de la cultura clásica. Pero que además se está vinculando a todo lo que es el proceso de la modernidad, ¿no es cierto? Hay una articulación con la sociedad industrial que se está desplegando en Inglaterra, que se está reorganizando. Y entonces hay una mezcla algo curiosa, digamos, de, por un lado, idealismo clásico, elementos aristocráticos, caballerescos, que son recuperados por esta burguesía ascendente, y al mismo tiempo, elementos propiamente burgueses modernos. Entonces, el fútbol nace un poco vinculado a ese imaginario, digamos, humanista del siglo XIX, y en ese sentido está marcado por la creencia de que la práctica corporal, el ejercicio físico, es imprescindible para llevar adelante una formación integral de todos los seres humanos. Y en el siglo XIX, pues se está dando, desde fines del 18, principio del 19, también una especie de pugna, ¿no es cierto?, entre lo que serían dos tipos de cultura corporal que están vinculados, por ejemplo, a la gimnasia y al deporte. Decía Kant, filósofo alemán, fines del 18, decía, la gimnasia se concibe como un deber del hombre hacia sí mismo que lo aleja de la molicie y la perfección y lo perfecciona en sus facultades corporales. Entonces, esto era una ruptura con toda la cultura corporal heredada de la Edad Media, ¿cierto? Donde prácticamente en esta división entre espíritu y cuerpo, la filosofía cristiana estaba centrada en lo espiritual y el cuerpo era visto más bien como la sede del pecado. Entonces, hay un retomar la cultura pagana precristiana. Bueno, el asunto en todo esto es, digamos que a mí me interesa destacar esa característica de los inicios del fútbol, que es una práctica básicamente de élite, es una práctica de distinción social, es una práctica básicamente aristocrática, que está ligada a esta idea del desinterés, ¿no es cierto? Igual que el arte, ustedes recordarán, el arte en el siglo XIX se plantea la teoría del arte por el arte. La idea de que el arte es una práctica desinteresada. Y en el deporte, el amateurismo está marcado por ese mismo ideal. O sea, el deporte es una práctica desinteresada. Obviamente, como todo sociólogo, la pregunta que se hace uno es, ¿quién podría practicar una práctica desinteresada? Solo las clases altas, ¿no es cierto? Era una práctica básicamente aristocrática. Que además es muy interesante, porque si uno revisa las crónicas, en ese momento solo había prensa escrita, el fútbol aparece en las crónicas, no existe la crónica deportiva, sino en la página social. Esto es como un evento social, donde la gente de clase alta se reúne, los hombres para practicar deporte, y las simpáticas damitas que alientan a los campeones, ¿no? El lugar de la mujer también está definido en su rol. Es una práctica fundamentalmente masculina. Bueno, ese es el deporte que nos llegará a nosotros en América Latina. Eso ocurre en Inglaterra y se importa en América Latina. En un momento también muy particular. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo en América Latina en la segunda mitad o el último cuarto del siglo XIX? Las economías nacionales se están rearticulando al mercado mundial después de la ruptura colonial. Entonces, se rompe con España y básicamente, 50 años después, nos estamos integrando al mercado mundial capitalista, que evidentemente tiene en Inglaterra su motor principal. Entonces, es de esa manera que nos llega a nosotros el fútbol, en unos países un poco más antes, después, pero alrededor de fines del XIX y principios del siglo XX, además, en un momento donde los estados nacionales latinoamericanos están enfrentando el desafío de crear una identidad nacional. Y esta identidad nacional a fines del siglo XIX además está marcada por la ideología liberal y por ciertos matices del positivismo. Entonces, en este contexto, el fútbol es visto, ustedes habrán oído hablar con toda seguridad de Domingo Faustino Sarmiento, el gran abanderado del liberalismo latinoamericano. Él tenía una frase que decía, civilización o barbarie. ¿No es cierto? Que nosotros podríamos traducirlo casi como fútbol o barbarie. O sea, ¿por qué? Porque el fútbol era un indicador de modernidad, un indicador de civilización para las élites que en ese momento estaban construyendo la nación, pero la estaban construyendo no sobre las, digamos, raíces indígenas, ni sobre la herencia colonial, sino en una ruptura con lo colonial y con lo indígena, apropiándose de los elementos de la modernidad europea ascendiente. Y por eso no solo en América Latina se empiezan a practicar deportes, pero también, por ejemplo, se empiezan a construir teatros nacionales, en una ruptura con lo colonial y con lo indígena, apropiándose un indicador de civilización, la ópera, el teatro, etcétera. Entonces uno hace, ¿no? Revisa la fecha del Teatro Colón. Y es el momento de las grandes reformas urbanas. indicador de civilización.
El momento la ópera, el teatro, de Maquena en
Chile.
Entonces, si uno hace, ¿no? hace revisa la fecha,
siguiendo un poco Colón,
por eso no hace con América Latina,
empiecen a practicar deportes,
pero también por la construcción de la ciudad en una perspectiva de la ciudad moderna.
Y es el momento de las grandes reformas.
Todo este conjunto de elementos se articulan en lo que podríamos decir el origen del fútbol en América Latina.
¿Qué ocurre posteriormente? Un elemento adicional que se me estaba olvidando. Además, no solo se importa la práctica del fútbol, no solo se importa un ideal de modernidad, se importa también una forma organizacional, que es el club. ¿No es cierto? O sea, el fútbol se organiza en clubes. Y el club es una forma de organización social moderna. Es uno de los núcleos de la sociedad civil moderna. Es muy interesante, si uno hace una comparación con el modelo colonial, ¿cómo se organizó la ciudad en la época colonial? Básicamente en función, obviamente, de la explotación colonial, ¿no es cierto?, las reducciones, los amontonamientos de los pueblos de indios y todo este asunto, pero ¿cómo se organizaron los barrios? Básicamente sobre criterios pastorales, religiosos, ¿no es cierto?, y se forman cofradías. Y las cofradías, ¿qué hacen? Le rinden culto a un santo, básicamente, que es el santo patrón. El fútbol, si ustedes ven, es una versión secular de este tipo de organización segmentada. ¿No es cierto? Cada barrio forma su club. ¿Ya? Apenas estoy comenzando. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que en este momento entonces, se articula el fútbol con una forma de organización, con un ideario y fundamentalmente con una práctica en este momento de carácter local, de carácter elitista. Posteriormente, el fútbol empieza a ser apropiado, y cuando digo el fútbol estoy diciendo el juego y la forma de organización, el club, ¿no? Empieza a ser apropiado por los sectores medios y por los sectores populares, y se va produciendo una popularización. ¿No es cierto? Y esto va planteando una serie de problemáticas que tienen que ver con el, por ejemplo, con el ideario del amateurismo. En la medida en que los sectores populares se van integrando al fútbol, van surgiendo mecanismos un poco disfrazados de profesionalización. Básicamente, ¿cómo? Por ejemplo, la creación de clubes de empresas. Y esto se hace mucho más claro a partir de los años 30-40, cuando el Estado empieza a fortalecerse. Y son las instituciones públicas las que empiezan a crear clubes de estudiantes, clubes de ferrocarrileros, clubes militares y de otras instituciones públicas que contratan jugadores de origen popular, supuestamente no para que jueguen fútbol, sino como empleados de la empresa, pero la empresa es muy tolerante y les da una especie de licencia para que jueguen al fútbol. Entonces, si ustedes ven, es una forma de profesionalización encubierta la que se empieza a dar en ese momento. Aquí todavía no hemos entrado al fútbol de selecciones nacionales. Estamos hablando de una primera difusión del fútbol, digamos, primero desde el centro del imperio hacia la periferia, y después en cada país de la capital hacia su propia periferia. Hacia los años 30... Y ahí significativamente la fecha es la primera Copa Mundial, digamos, se empieza a vincular el fútbol con el nacionalismo. Y ahí tenemos otro momento fundamental, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos una especie de cambio de escala, porque estamos pasando de la escala local a la escala nacional. El fútbol se articula con el nacionalismo, se convierte en un elemento central en la construcción de un nacionalismo, y ahí además aparece un nuevo elemento que es fundamental, que es la radio. La radio es muy importante, ¿por qué? Porque el fútbol, como todos sabemos, se ve, pero también se lee, se escucha. Está ahí toda una narrativa que se le añade a la práctica deportiva. O sea, es imposible pensar la articulación del fútbol con el nacionalismo al margen de una narrativa nacionalista. Y la radio en eso es fantástica. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, cuando escuchamos radio no vemos el partido, oímos un relato, que una de esas no tiene mucho que ver con lo que se está jugando en la cancha. ¿No es cierto? Tiene mucho de ficción, tiene mucho de fantasía. Y de hecho, ya no solo los jugadores son estrellas, sino también los narradores. Entonces, ya no solo se habla de un estilo de juego nacional, sino un estilo de narración nacional. Entonces el fútbol se convierte en una narrativa. Y esto más o menos es el modelo que predomina entre los años 30 y 50, 60, ¿no es cierto? De esa articulación fuerte con el nacionalismo. Esta mañana oíamos la ponencia de Óscar Figueroa, por ejemplo. Es el momento donde el Estado entra con gran fuerza a la construcción de infraestructura deportiva, a la reglamentación de las prácticas deportivas. Todos hemos oído hablar de lo que hizo Perón o Getúlio Vargas. El Estado populista le da un papel muy importante al fútbol como un mecanismo, sobre todo, de integración social. Sigue siendo una práctica masculina, pero es una integración social de los sectores populares. En el caso argentino, por ejemplo, primero la integración de los inmigrantes europeos, italianos, franceses, españoles, etcétera, y posteriormente los cabecitas negras, que son los migrantes de provincia. Entonces el fútbol es un articulador, es un integrador social, centrado en la figura masculina, porque el héroe deportivo sigue siendo hombre, ¿no? Varón. Eso más o menos hasta los años... ...50-60, decíamos, ahí hay otro fenómeno importante, que es el surgimiento de la televisión, y obviamente ahí hay una transformación del espectáculo deportivo, y también un desarrollo de la industria cultural, y ese es otro momento importante. El fútbol se va convirtiendo en una industria cultural. Y este proceso alcanza, digamos, su momento clave en los 70 con Avalanche, ¿no es cierto?, que es el que da este impulso a la, digamos, la modernización de la FIFA, donde los mundiales se empiezan a convertir en lo que hoy llamamos megaeventos. Entonces, en este momento, poco a poco, el Estado va perdiendo ascendiente sobre el fútbol y lo va ganando las grandes corporaciones, sobre todo mediáticas. El fútbol, como todos sabemos, es un vector publicitario fantástico, ¿no es cierto? Se empieza a valorar, es un contenido mediático, eso es muy importante verlo. O sea, ¿por qué una televisión compra derechos de transmisión? Está comprando contenido. ¿Y cómo explota financieramente ese contenido? A través de la publicidad, por ejemplo. ¿No es cierto? El momento, en los años, digamos, 80 y 90... El negocio está centrado sobre todo en los derechos de transmisión. Pero, y ahí tenemos un nuevo momento, que ya no es solo la televisión, sino la televisión por cable, que es fundamental. ¿Por qué? Porque surgen los canales temáticos, por ejemplo. Hasta los años 80, el fútbol, alguien lo decía esta mañana, era la fiesta del domingo. Pero cuando surgen canales por cable, temáticos especializados en el deporte, necesitan 24 horas de contenido diario. Entonces, ahí lo que empezamos a ver es la multiplicación, no solo de las ligas, de las transmisiones, de los campeonatos, sino también una transformación del espectáculo vinculado al fútbol con la creación de nuevos contenidos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, para hablar dentro de la propia FIFA, las galas, los sorteos, las premiaciones, pero además todo lo que podríamos llamar la prensa del corazón. ¿Por qué? Porque surge una especie de star system, ¿no es cierto? O sea, de pronto ya no nos interesa solo cómo juega Ronaldo, Cristiano Ronaldo, un partido, sino nos interesa qué hace, con quién sale, con quién se ve, cuáles son sus entretenimientos, etcétera. O sea, se genera una especie de estrellato televisivo que genera contenidos mediáticos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y ya voy terminando.
Las conclusiones rápidas, por favor.
¿Y qué es lo que va pasando entonces en este momento? Que pasamos de la fiesta del domingo, del fútbol como entretenimiento ritualizado, ¿no es cierto? Los antropólogos hablan del ritual, que tiene varias características. Una de ellas es que ocurre en un espacio delimitado, fuera de la vida del ordinario, en un tiempo que sale de la rutina de lo cotidiano, que tiene una carga simbólica enorme, etc. Son rasgos del ritual. Uno podría decir que hasta el 90 el fútbol era básicamente un ritual dominical. Era la misa, secular, ¿no? Una especie de, también de vínculo casi religioso, ahí con una especie de comunidad futbolística. ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué ha pasado este año, por ejemplo, con el fútbol español? Todos los días había juegos. O sea, ¿no es cierto? Lo difícil antes era sacar tiempo para ver un partido de fútbol. Ahora lo difícil es sacar tiempo para hacer otras cosas. O sea, ya se ha vuelto casi un continuo. Uno, si uno quiere, uno puede ver 24 horas de fútbol, 7 días a la semana, todo el año. O sea, es una sobreexplotación del espectáculo deportivo. Realmente es una saturación brutal lo que estamos sufriendo. Y obviamente una explotación comercial de ese fenómeno. Entonces, ¿qué hemos pasado? Del juego aristocrático al juego con arraigo popular a nivel local, al fútbol estatalizado y nacionalizado, a la industria cultural y hoy a la hiperindustria cultural. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el fútbol básicamente se ha convertido en una mercancía. Al principio éramos aficionados, después éramos aficionados ciudadanos y hoy básicamente somos aficionados ciudadanos consumidores. Y nuestro principal rol cada vez más es el de ser consumidores. O sea, la industria cultural que explota básicamente nuestra pasión por el fútbol. ¿No es cierto? Estamos casi obligados a comprar cuánta chuchería se nos ofrece. Para empezar, la televisión por cable. Ya nadie puede vivir sin televisión por cable. Ningún aficionado al fútbol podría sobrevivir 24 horas sin cable, por ejemplo, ¿no? Pero además compramos camisetas, compramos paquetes para ir a ver el Mundial, compramos entradas para ir a los espectáculos deportivos, para ir a las galas deportivas, etcétera, etcétera. Entonces, una sobreexplotación del espectáculo deportivo. Y ahora termino. Yo titulaba mi ponencia Territorio de Pasión y Tedio, porque básicamente creo que, por esta paradoja, estamos viviendo cada vez más un proceso de sobresaturación, de sobreexplotación comercial del deporte, que finalmente nos está llevando al tedio, al aburrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera ya tenemos tiempo para reunirnos a comentar el partido que vimos la noche anterior. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el partido de hoy, ¿no? No tenemos tiempo, no hay espacio para la sociabilidad. O sea, la industria cultural no quiere que nosotros veamos un partido y después nos reunamos y lo comentemos, etcétera. No, quiere que nos olvidemos del partido de anoche, como los periódicos, ¿no es cierto? El único periódico que sirve es la única noticia buena es la noticia de hoy, ya mañana nos olvidamos de todo. Entonces hay una especie de saturación que yo siento, para usar una categoría de un crítico cultural, Walter Benjamin, que hablaba del aura, la pérdida del aura del arte. Yo creo que en este momento estamos en una especie de saturación que empieza a agotar el aura de esta práctica que nos ha fascinado durante 100 años, pero que de alguna manera sentimos, digamos, que ha ido perdiendo ese sentido profundo que en algún momento tuvo, ¿no? Que simplemente somos cada vez menos aficionados, cada vez menos ciudadanos y cada vez más consumidores. Gracias.